Y bueno, y solicitamos que se sumen a esta segunda mesa al ministro de Educación y Cultura, señor Ricardo Erlich, al ministro de Turismo y Deporte, señor Héctor Lescano, a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, señora Graciela Muslera, al ministro de Salud Pública, señor Daniel Olesker, y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Brenta. Ahora sí, completa esta segunda mesa, le pedimos al ministro de Educación y Cultura que nos dirija su mensaje, por favor.
Buenos días, estimados amigos, amigas. Estamos compartiendo una ocasión realmente muy importante. La embajadora de España se preguntaba por qué un plan nacional de juventud. Este plan es una convocatoria a los jóvenes. Hoy formamos un equipo particular, nuestro promedio de edad es alto porque muchos de los presentes representan a muy numerosas instituciones y está muy bien, está muy bien. Y podemos hablar mucho y tendríamos que conversar sobre qué es la juventud, es un problema de relación con el tiempo, ¿verdad? Hay tiempos biológicos, hay otro tipo de tiempos, nos llevaría bastante conversar. Tenemos que rejuvenecer al país completamente, no solo biológicamente. Y sobre eso podemos conversar. Pero esencialmente lo que compartimos hoy es una convocatoria a la juventud, una convocatoria a los jóvenes. La mejor manera de responder, de explicar qué es esto es, si una manera de explicarlo, no sé si la mejor, es por lo contrario. Es lo contrario a rechazo. ¿Está bien? Entonces, convocar a los jóvenes quiere decir levantarnos contra el rechazo a los jóvenes. Es apostar a las nuevas generaciones. Y si creemos que es necesario un plan de juventud, es porque entendemos que hay una responsabilidad notable en nuestra sociedad de abrirle las puertas a las nuevas generaciones. Fíjense en que estamos compartiendo tiempos complejos, como todas las épocas. Hoy tenemos una oportunidad histórica notable de construcción de un futuro distinto, y no se hace sin las nuevas generaciones. Ahora, para ello tenemos que vencer ciertos miedos que generan rechazo. La madre de los miedos es la ignorancia, ¿verdad? Y si nosotros nos dejamos ganar por eso, una sociedad, un país que le tiene miedo a las nuevas generaciones, tiene totalmente comprometido su futuro. La respuesta a los miedos, la respuesta al rechazo es la convocatoria, y es la convocatoria a trabajar juntos, a abrir las puertas juntos con nuestros jóvenes. Entiendo que por ahí pasa el desafío central, y más allá de lo, como lo decía Lauro, de que este va a ser seguramente un documento mártir sobre el cual haya que construir mucho, lo que estamos compartiendo hoy es un formidable grito de respuesta a nuestros jóvenes. Permanentemente estamos escuchando gritos de los jóvenes bajo distintas formas. Yo creo que salimos de aquel país que no veía en sus calles, en sus plazas a los jóvenes. Hoy están en la calle y los vemos. Entonces están volviendo a recuperar espacios y su tiempo en la vida de la sociedad, y lo cual es un paso ya muy grande. Pero tenemos enormes desafíos, seguimos escuchando los gritos de los jóvenes bajo la forma de ciertos grafitis, bajo testimonios de distintos testimonios que lo vemos en la sociedad y lo vemos en el país. Tenemos que aprender a leer en las ciudades las voces de la gente que a veces no tiene voz. Hace algún tiempo, y yo creo que todavía lo escuchamos en ciertos sectores de los jóvenes, hace algún tiempo escuchábamos en nuestros jóvenes una frase que nos dolía y sigue doliendo porque todavía está en boca de algunos jóvenes, que es: no tenemos futuro. Y cometimos muchos el error de darle a eso una sola interpretación, que era una mirada pesimista hacia el futuro, que era una mirada hacia ese país que cerraba las puertas y que la única salida era irse o refugiarse dentro de algún espacio amurallado dentro de la sociedad. La mirada pesimista existió y creo que se está revirtiendo, pero hay que seguir trabajando para que no vuelva y para que se fortalezca la mirada contraria, de que tenemos, que podemos abrir puertas y que hay puertas abiertas y hay que construir esos caminos. Hay otra mirada, hay otra respuesta del no tenemos futuro, que es el de aquel segmento, de aquella esa parte de nuestros jóvenes a los cuales resulta imposible pensar en el día de mañana. Entonces, ahí tenemos distintas medidas a tomar. Distintas medidas tenemos. Nos preocupan, sí, los dos primeros quintiles, tal vez los tres primeros deciles de nuestros jóvenes, y si podemos, si hablamos de educación, ahí tenemos responsabilidades mayores. Pero esta convocatoria es a todos los jóvenes, aquellos que están en contextos más vulnerables, aquellos a los cuales les resulta difícil o tienen bloqueado por un traumatismo social que han sufrido ellos o sus padres o sus abuelos, que son todos jóvenes también todavía, y que les resulta difícil pensar en el día de mañana y pensarse ellos en el día de mañana. Y eso tiene consecuencias a todo nivel y exige respuestas sociales y respuestas de la educación. Y ahí tenemos un segmento importante de nuestra juventud. Pero a todos los jóvenes tenemos que, con ellos, todos los jóvenes tenemos que construir un futuro distinto. Tenemos que abrirle los caminos a través de la educación de calidad, a través de palabras que están subrayadas en este documento, que es educación, ciudadanía, participación, sobre las cuales no quisiera extenderme ahora. Pero ahí tenemos un enorme desafío. Convocatoria a todos los jóvenes, desde el primer al último decil de ingresos de la sociedad. A todos. En educación, sin duda, tenemos responsabilidades mayores. Tenemos que lograr incluir a través de la educación. Tenemos que lograr abrir las puertas de futuro a través de la educación. Para una parte de nuestros jóvenes, los problemas son rezago, los problemas son desvinculación, los problemas son falta de oportunidades o de igualdad en derechos frente a la educación. Para eso se están generando distintas propuestas, han oído hablar ya de algunas que se están lanzando como compromiso educativo y algunas que ya vienen del periodo anterior y varias que se van a fortalecer en las próximas semanas. Algunas están detalladas en el material, no voy a insistir, pero ahí tenemos una enorme, enorme responsabilidad. La palabra clave, sí, son programas, sí, nuevos programas y convocatorias, fortalecer las políticas públicas, pero la palabra clave es acompañamiento, es estar al lado. Cuando nosotros nos acompañamos, y eso lo precisamos a todas las edades, cuando nos acompañamos las cosas andan mejor. Cuando nos acompañamos se puede revertir esa mirada pesimista del futuro y sobre todo se puede revertir esa falta de inclusión en la vida, el no haber tenido desde el nacimiento una oportunidad de estar incluido en la vida. Y eso, viendo el trabajo que se está haciendo en distintas partes del territorio con programas distintos, con jóvenes que han sufrido ese impacto, es posible cuando nos acompañamos. Y creo que ahí hay algo recíproco. Y esa reciprocidad, y por eso digo acompañarnos, se llama conducta solidaria, donde nos acompañamos mutuamente y eso fortalece a la propia sociedad. No quiero extenderme más, pero entiendo que lo que estamos compartiendo con todas las instituciones presentes y es un formidable grito a nivel nacional. Tenemos que convocar a nuestros jóvenes, tenemos que trabajar al lado de nuestros jóvenes, tenemos que lograr que las políticas públicas puedan, en este periodo puedan sustentar fuertemente esa convocatoria. La oportunidad histórica que estamos compartiendo, y yo creo que lo percibimos más allá de nuestra diversidad de sensibilidades de todo tipo y aún políticas, que percibimos que estamos en un periodo particular de la vida del país con una oportunidad de construir un futuro totalmente distinto. Esto depende centralmente de la respuesta a esta convocatoria. De ahí la importancia que le asignamos a esta instancia que estamos compartiendo. Termino agradeciendo y felicitando a todos los actores y sumándonos una vez más a este compromiso que nos va a llevar a recorrer un importante camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Invitamos al ministro de Turismo y Deportes a que haga uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Lauro y Matías y toda la gente que está trabajando desde el INJU y desde el MIDES específicamente en estos temas por esta oportunidad de compartir, bueno, la trascendencia, ¿por qué no?, la emoción y sobre todo el compromiso. de participar en este Plan Nacional de Juventudes, acerca de los cuales cada uno, desde su ámbito específico, también deberemos rendir cuentas, porque hay uno de una mirada exitista que podamos tener sobre muchos temas. Uno, si tuviera tiempo, le gustaría decir que se cree que se está haciendo muchas cosas, pero todavía nos faltan muchas. Sin duda, desde el punto de vista de la nueva institucionalidad, el solo hecho de que el Gabinete Social efectivamente funcione, de que el Consejo de Políticas Sociales funcione, nos parece una acumulación muy importante. Esto ya desde tiempo atrás y se ha confirmado en este periodo. Probablemente una de las acciones más fuertes para ser exitosos en esta política es superar el chacrismo, es superar esa endogamia muchas veces política que tenemos para mirar cada uno desde su perspectiva y avanzar en lo que creo está dominando esta propuesta, que es esa mirada interinstitucional, interdisciplinaria, etcétera, de manera que el funcionamiento regular de los gabinetes temáticos será un aporte para seguir muy de cerca la elaboración y la aplicación de estas políticas. Segundo, decir que los números realmente en materia deportiva, de educación física y de recreación también son malos para los jóvenes. En un país donde tenemos problemas con los números y ya a esta altura es un lugar común, decir que tenemos una población sedentaria y que tenemos problemas vinculados a la salud física y mental, porque también los jóvenes, y especialmente los jóvenes pobres, y especialmente los jóvenes un poco más adultos, hacen muy poca actividad física, practican poco deporte, etcétera, lo que nos llevó a trabajar con el compañero Lesker, probablemente él se refiera al tema, y formar un grupo de trabajo, quizás Daniel haya que pensar en algo específico, además, con un grupo de trabajo de jóvenes, a los efectos de trabajar el tema salud y deporte, salud física y mental, como un aporte fundamental a esta situación. Ayer estuvimos con el ministro de Economía en el Senado, conversando acerca de una iniciativa del Poder Ejecutivo para una ley de promoción del deporte que en su primer artículo establece la prioridad para el desarrollo de políticas para el deporte infantil y juvenil. De manera que por allí hay una línea de trabajo, no, desde luego no me voy a referir a la ley, pero esperamos contar con un instrumento muy importante. Quisiera decir el fuerte compromiso de la Dirección Nacional de Deportes con este trabajo coordinado por Mides y por INJU, y muy especialmente del director nacional, el profesor Ernesto Irurueta. La idea, como ustedes saben, es la de trabajar muy fuerte en políticas deportivas, en 114 plazas de deporte, en toda la infraestructura pública, articular con el esfuerzo privado, y que realmente en los hechos, en cada una de las manifestaciones, los jóvenes, muchachos, muchachas, y desde luego gente de todas las edades, pero aquí estamos hablando de juventud, sean un pilar fundamental en el desarrollo de políticas nacionales que debemos hacer desde siempre, y muy especialmente en este año en que estamos conmemorando 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física en el país, con una mirada no solo hacia el pasado y el reconocimiento fundador, etcétera, sino con una mirada puesta hacia adelante. El país necesita un fuerte impulso de las políticas deportivas y en ese impulso los jóvenes tienen que tener, desde luego, un lugar fundamental. De ahí que el plan, como ustedes podrán ver, pone una gran centralidad en la realización por primera vez de los Juegos Nacionales de la Juventud. Sin duda ese será un capítulo fundamental, no puedo detenerme a verlo, pero ayer en el acuerdo de deporte el director nacional se explayaba un poco en las características de estos primeros Juegos que quisieran movilizar a jóvenes de todo el país, desde luego, coordinando con toda la institucionalidad y muy especialmente con los gobiernos departamentales y locales, porque sin el desarrollo de esta dimensión no será exitoso un plan nacional. Y espero, Matías, que al final podamos aumentar en forma sustantiva los números que se expresan en este plan con respecto a la convocatoria y a la participación de miles de jóvenes en estos Juegos Nacionales de la Juventud. Y del mismo modo, todo lo que se expresa en el plan de la participación activa del área de deporte del Ministerio en todo lo que hace referencia al plan Juntos, los cuales seguramente los compañeros se van a referir. Pero tenemos claro desde la primera reunión en que se convocó hablar de en qué consistía el plan Juntos, de que sin duda la utilización de espacios físicos para el desarrollo y la interacción deportiva, de la educación física y de la recreación en toda el área educativa, también este es un tema muy importante. Por primera vez el Consejo de Ministros, que yo sepa, por primera vez en la historia, dedicó un buen tiempo a discutir el tema deporte, de los avances, pero también las debilidades fuertes que tenemos en muchas áreas, y es evidente que algunos programas exitosos como Gol al Futuro tienen que trascender lejos el aspecto profesional del tema, que es sin duda también motivo de atención, para poner mucho énfasis en la modalidad de inserción social, de integración social, de salud, de vínculos y de valores que la práctica del deporte tiene en todo sentido. Desde el punto de vista del turismo, de la utilización del tiempo libre, del conocimiento educativo y patrimonial, del descanso y también de su vínculo con la salud física y mental, bueno, allí también hacer la confesión honesta, franca, de que este derecho humano, como las Naciones Unidas definen al turismo, estamos todavía lejos, evidentemente, de estarlo llevando a la práctica con todos los sectores, especialmente juveniles del país. De ahí que en el marco del Sistema Nacional de Turismo Social, que tiene un capítulo específico en el turismo social juvenil, bueno, tenemos toda una línea de trabajo vinculada a la posibilidad de circuitos, de redes especiales, con los hosteles, con toda la nueva forma, digamos así, vinculada a esta actividad, muy especialmente a los jóvenes, para que una posibilidad de turismo digno, desde luego, como para todos los otros estamentos de la sociedad, pueda practicarse, muy estrechamente vinculado a las posibilidades laborales que el turismo, que el trabajo de las comunidades locales, atendiendo a este desarrollo de esta cadena de valor en el país, está propiciando para muchachos y muchachas, para jóvenes, acerca de los cuales, por suerte, estamos viendo expresiones laborales muy concretas y expresiones también de estudio muy concretos, de manera que a través del Plan Nacional de Turismo Social, el renovado compromiso del Ministerio de trabajar muy fuerte con los jóvenes. De manera que quizás me extendí muy incorrectamente más que el compañero Ehrlich, pero bueno, sentimos todos que desde el Gabinete Social hay una vibración común de comprometernos más fuerte que nunca, seguramente, con el impulso a estas políticas.
Muchas gracias, ministro. Concedemos ahora la palabra a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la vamos a disculpar, pues posteriormente a su intervención la ministra tiene que retirarse debido a un compromiso ineludible. Ministra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero saludar esta instancia que nos permite presentar un proceso largo de trabajo que hemos tenido junto a los jóvenes para elaborar nuestros compromisos para este quinquenio en políticas de juventud, que se resumen en un plan de vivienda joven, ¿no? Esta es la senda que vamos a recorrer, habilitando espacios de participación e intercambio para discutir políticas afirmativas concretas. En esta línea, lo importante es ser claros a la hora de marcar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Marcar nuestros compromisos a través de acciones y metas que nos hemos propuesto. Para el Ministerio, el objetivo de este plan es favorecer la emancipación. Y hemos diseñado o hemos adecuado programas para lograrlo. Por ejemplo, en el programa de vivienda nueva usada, promovemos la emancipación o el acceso a vivienda permanente a jóvenes entre 18 y 29 años, cuyos ingresos se encuentran entre 30 y 100 URs. El Ministerio y el INJU trabajarán conjuntamente para lograr la mayor difusión del programa de préstamo para compra de vivienda nueva explicitando las excepciones planteadas para el acceso de estos jóvenes. Podrán participar de los llamados para préstamos para compra de vivienda nueva sin que sea excluyente el tener una persona menor de 18 años o personas con capacidades diferentes, que era un poco la traba al acceso a las políticas de vivienda que veníamos desarrollando. También se exigirá un 50% menos del ahorro previo exigido en general. En programas de refacción y mejora de viviendas promoveremos el acceso al crédito mediante planes especiales de financiación para jóvenes que no alcancen las exigencias requeridas en la actualidad. Ahí tenemos el programa de autoconstrucción, donde aseguraremos la asistencia técnica integral y la forma de alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda, instrumentando préstamos blandos para acceder a canasta de materiales destinadas a la autoconstrucción en terreno propio o refacción de la vivienda. Se reservarán para jóvenes dentro de las nuevas tierras urbanizadas lotes específicos para la autoconstrucción individual o grupal a través de la ayuda mutua. Se instrumentarán y monitorearán nuevos programas que faciliten el acceso por parte de los jóvenes, involucrándolos en los procesos de recuperación de las viviendas en los casos en que sea necesario. Se destinarán entonces 20 casas para refacción, reciclado y posterior uso por parte de grupos de jóvenes. En el programa cooperativo desarrollaremos acciones que estimulen a los jóvenes a colaborar en la integración social fundada en valores de solidaridad, con el fin de acceder a una vivienda digna de forma responsable y solidaria, promoviendo la presencia de familias cuyos jefes de familia sean jóvenes mediante acciones coordinadas con organizaciones sociales, FUGBAN, PITCNT. También trabajaremos en un programa para favorecer a los jóvenes egresados del INAU la integración a la sociedad, facilitando el acceso a la vivienda. Y a esto le sumamos el programa de garantías de alquiler, donde se han flexibilizado los requisitos que tienen que ver con la aceptación de ingresos formales, informales y tomar en cuenta el apoyo económico de las familias, reduciendo el 50% del costo del depósito inicial para los jóvenes y dando posibilidad de el agrupamiento de hasta 5 jóvenes para obtener la garantía de alquiler. Para terminar, quiero recordar que si bien estas acciones son compromiso del Ministerio para el quinquenio, están enmarcadas en una política de gobierno, por eso estamos acá presentes, pero creo que el desafío más grande es aprender a trabajar juntos, el aprender a elaborar las políticas desde la mirada y la realidad de los jóvenes. En eso tenemos mucho camino para andar. Este es un primer paso, es abrir las políticas de mi ministerio en concreto a un camino que tiene mucho por resolver. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra. Le pedimos que haga uso de la palabra el ministro de Salud Pública.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros vamos a hacer referencia a propuestas concretas que están incluidas en el Plan Nacional de Juventud, más como titulares, porque en el plan está profundizado, combinando algunas que ya están en marcha y que se han hecho a lo largo de este año 2010, porque a veces también es importante lo que planificamos, pero también lo que estamos haciendo, que muchas veces no tiene la difusión necesaria, y las que estamos programando. Son 10 puntos, son 10 titulares, digamos, que voy a expresar, agradeciendo en primer lugar al equipo del Ministerio que tenemos trabajando en esto. Hay un programa de adolescencia y juventud que ya viene de largo tiempo atrás y que en este periodo, con la conducción de la doctora Susana Grunbaum, ha adquirido prioridad en nuestra agenda. Los 10 puntos son los siguientes. En primer lugar, queremos informar, digamos, que en este momento existen 75 servicios de salud en el país que tienen la atención integral de adolescentes. Ustedes saben que en salud, bueno, los adolescentes y los jóvenes son parte del sistema de salud en cualquier lugar que vayan, digamos, ¿no? Yo voy acá a referirme a lo específico, digamos, ¿no? Porque si, siempre, digamos, cualquier adolescente o joven va a un servicio de salud y como la atención en Uruguay es universal, lo tiene. Pero, digamos, hay 75 servicios especialmente de salud adolescente con médicos, psicólogos, enfermeras, trabajo social. Es decir, de atención integral e interdisciplinaria, ¿no? Bajo esa convicción de que la gran parte de los problemas de salud de adolescentes y jóvenes vienen, digamos, del contexto social o familiar mucho más que de la biología, ¿no? La categoría psicobiosocial como definición de salud nunca es mejor puesta, digamos, que en el caso de esta población. Por eso lo segundo es que hemos planteado, digamos, el médico de referencia obligatorio para toda la población mayor de 45 y jóvenes y adolescentes. Hemos priorizado esos dos. Y la exigencia al médico de referencia, al médico de cabecera o al médico, bueno, como se le llame, es el llenado de la historia clínica adolescente, que es una historia que justamente refleja esa visión biopsicosocial. Yo tengo acá una copia, está en la página web del Ministerio. Pero cuando uno la mira, más allá de la protesta de los profesionales de la salud, que es muy larga, que les lleva mucho tiempo, que, en fin, todas las tradicionales protestas, aunque se hace una sola vez, ¿no? Porque, en definitiva, después se actualiza. Creo que la CIA, la historia clínica adolescente, muestra, vamos, este perfil, porque hay preguntas tan variadas, obviamente, de salud, pero también referidos a si tiene amigos o si no tiene amigos, cuándo fue su primera experiencia sexual, si es que la tuvo. Es decir, cosas que uno podría decir, pero ¿por qué una historia clínica le pregunta si tiene amigos o si no tiene amigos? Más aún, esa pregunta tiene una alerta, por lo tanto, si dice que no, salta, porque las preguntas hay de distinto grado de jerarquía. Segundo punto. Tercer punto que queríamos mencionar es que seguimos con la distribución universal del carnet de salud del adolescente entre 12 y 19 años, que además tiene efectos de homogeneizar, digamos, los carnés y evitar aquello que voy al liceo, me dan un carnet, voy al club, me dan otro carnet, ¿no? Eso que era medio así, corre por tu vida y pasea por el mundo. Ahora hay el carnet de adolescente de alguna manera homogeniza eso. Llevamos 345.000 carnés distribuidos hasta el momento y el gran desafío es llegar a poblaciones que todavía no hemos podido llegar, sobre todo poblaciones en situación de calle, en fin, los núcleos más duros, digamos, a los que hay que llegar. El cuarto punto que queremos decir es que venimos trabajando, el programa Adolescencia viene trabajando fuertemente en la formación de profesionales para el tratamiento y la capacitación de los adolescentes, porque no hay una materia en la facultad, en el área de salud de la universidad que enseñe, hay pediatría, hay geriatría, hay hay todo, menos un especialista en adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, estamos capacitando. El año pasado ya se capacitaron 150 técnicos de todo el país y este año comenzará un nuevo curso de más o menos un número similar, justamente para el tratamiento de la historia clínica, para el tratamiento de los problemas sociales, etcétera. En quinto lugar, seguimos con los beneficios de copagos para los jóvenes y adolescentes que se atienden en el sistema mutual, porque quienes se atienden en ACE no tienen ticket ni órdenes, digamos, pero los que se atienden en el sistema mutual sí, con acceso gratuito o bonificado para el control anual de salud, el control odontológico, el control oftalmológico y a partir de los 15 años el control ginecológico. Ahora ya empezamos por las propuestas de implementación. Hasta ahora estamos un poco resumiendo lo que ya tenemos. Ahora vamos con algunas que o fueron recientemente implementadas o están en proceso. El sexto punto es los espacios de escucha y orientación, las llamadas consejerías. El Plan Nacional tiene un objetivo muy, muy modesto. Estamos trabajando en el número de consejerías, ¿no? Estamos trabajando a través de la búsqueda de apoyo económico interno y externo de ampliar ese número a lo largo del quinquenio. Básicamente, lo que hacen es trabajar en los centros educativos, pero tenemos algunas ideas no solo en los centros educativos, tenemos algunas ideas, buscar espacios donde se concentran jóvenes y adolescentes, más de carácter social, para también incorporar espacios de escucha, de orientación. No son fáciles de hacer, No son fáciles de mantener, porque esto hacerlo es relativamente fácil, pero después hay que tener equipos y permanentemente respuestas a las preguntas o a los consejos, por eso se llaman consejerías, que se solicitan, digamos, ¿no? Estamos pensando en priorizar algunas situaciones, situaciones de violencia, situaciones de adicciones, en fin, estamos tratando de ver cómo implementamos esto, que es un punto muy importante y que está presupuestado una parte y la otra parte aspiramos a trabajarlo en la cooperación internacional. El séptimo es el tema salud mental. La salud mental es una explicación muy importante de los problemas sanitarios en general, ¿no? No existía, ustedes saben que en Uruguay la salud mental divide a los uruguayos en dos, el que puede pagar que la tiene y el que no puede pagar que no la tiene, como era la salud en general antes del 2005. Bueno, este año, a partir de julio del 2011, se incorpora la salud mental en la obligación de atención y se hacen dos etapas, una etapa de poblaciones seleccionadas, julio 2011, y una etapa general, julio del 2012. En la etapa seleccionada, julio 2011, integran jóvenes, adolescentes, personal de la salud y personal de la educación. Más pensado el personal de la educación como replicadores y articuladores de los centros de estudio que como ellos en sí mismos, aunque probablemente los docentes necesiten atención en salud mental, pero ese es otra parte de la cuestión, otra consecuencia. La idea es trabajar ahí en dos grandes niveles, un nivel de atención directa, más tradicional, más psicoterapéutica, ¿no? Y otro de trabajo en equipo gratuito para grupos de población que presenten alguna característica, ¿no? Puérperas con síntomas depresivos, embarazos adolescentes, u otros como personas con familiares con intentos de autoeliminación, en fin, son 17 los grupos y varios de ellos tienen, si ustedes lo miran en el documento, conexión con los jóvenes. El séptimo punto es los servicios de salud sexual y reproductiva que se inician en abril de este año, después de la reglamentación de la ley, que había pasado un año y medio sin reglamentarse. Básicamente, la idea ahí es... Ahí básicamente hay una idea conceptual y una idea práctica, digamos, ¿no? Acá sale un poquito el pragmatismo y me voy un poco a la idea conceptual. Nosotros tenemos que transmitir la idea que los servicios de salud sexual y reproductiva no... A los servicios de salud sexual y reproductiva no se va cuando hay que asesorarse sobre un aborto o cuando a ponerse el DIU en el caso de las mujeres. Al servicio de salud sexual y reproductiva se va a lograr, digamos, que ese derecho, ¿no?, de uso placentero de la sexualidad, de uso responsable de la sexualidad en materia de enfermedad de transmisión sexual, sea un lugar, digamos, donde uno pueda expresar esas opiniones y recibir consejos sobre tal, además de que pueda ser las cuestiones vinculadas a la transmisión misma de enfermedad. Ustedes saben que los anticonceptivos pasan a ser a bajo costo, a un copago muy bajo, a partir ya de un decreto del 1 de enero, ¿no? Todavía falta lo del DIU, pero sí ya está lo de las pastillas y la entrega de condones. Y también hemos incorporado la visita domiciliaria obligatoria para los niños cuando salen de la maternidad y es obligatorio, va a ser obligatorio en el 2012 para todos, pero en el 2011 ya es obligatorio para ciertas poblaciones en las que están las madres menores de 19 años, es decir, los embarazos adolescentes. El noveno punto ya lo mencionó Lescano, es el lanzamiento de un programa de actividad física y salud. Tiene razón Lescano cuando dice que hay que pensar un diseño especial, sobre todo lo que muestran las encuestas de actividad física es la gran caída, digamos, en la actividad física entre la secundaria y la educación terciaria. Bueno, uno podría decir porque la educación secundaria es obligatoria, digamos, ¿no? O sea que no tiene que ver con el estímulo, pero en todo caso hay ahí un problema, así que tomamos el reto, Héctor, de hacer un plan específico. Y finalmente quiero mencionar como último punto un programa que es muy específico, es muy concreto, pero que tiene que ver con la visión que uno quiere dar sobre hacia dónde van las políticas de los jóvenes, que es un programa lanzado hace unos 2 meses o 3 meses, que es el programa que se llama Yo por Vos, que es un programa de capacitación de jóvenes en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Lo menciono porque es en esa lógica de que de cómo miramos, digamos, el rol de la juventud y su papel en el sistema de salud, ¿no? En la promoción de salud. La experiencia reciente de compromiso educativo nos abre mucho los ojos de que estamos ante un fenómeno que capaz que conocemos poco, de reacción de los jóvenes y los adolescentes ante llamamientos de estas características. Quiero cerrar con una cosa fuera de programa, una digresión, si me permiten mis compañeros, porque creo que los represento. Y es decir que hace unos 20 días se lanzó otro Plan Nacional de Juventudes por parte de ciertos sectores de la oposición, que es la rebaja de la edad de imputabilidad. Un Plan Nacional de Juventud bien contrario a este que estamos lanzando nosotros, que se basa en la pena, en el estigma y en la marginación. Nosotros queremos que este lanzamiento, nunca mejor vino este lanzamiento en fecha, nunca mejor, porque es una respuesta, es un plan de juventud. Seguramente el otro tuvo más presencia de medios que este, ¿eh? Seguramente tuvo más presencia de medios que este. Espero, no sé, porque no veo la parte de afuera, no logro ver para atrás. Porque nosotros justamente lanzamos este no por oposición, pero es claramente una oposición, porque es un plan que, como decía Matías al comienzo, cree en el dinamismo de los jóvenes, cree en su capacidad diversa para pensar las cosas, cree en su capacidad de creatividad y en su capacidad transformadora para que, entre otras cosas, nos acelere el camino que estamos haciendo nosotros. Así que este es el plan y este es lo que queremos de este Plan Nacional de Juventud, nunca mejor presentado hoy. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, solicitamos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social que haga uso de la palabra.
Bueno, le cedo un lugar, a pesar de que hace un minuto, dijo que en materia de educación física y actividad física y deporte, el ministro tenía que dar testimonio.
Pero bueno, y así lo demuestran. Bueno, muy buenos días. Parece que está bueno que esto se discuta en este clima, ¿no? En este clima de frescura, como debe ser. Yo quiero aprovechar el final de Daniel para decir algo que me parece que corresponde y que sé que también compartimos, y tiene que ver con que muchas de las políticas que de alguna manera estamos poniendo hoy sobre la mesa como parte del Plan Nacional de Juventudes que se ha sintetizado en este documento, son también la respuesta a las políticas que generaron una fuerte ruptura en la cohesión social de la sociedad uruguaya en décadas anteriores. Buena parte de las respuestas simplistas que pretenden darse hoy a alternativas como la seguridad ciudadana y los jóvenes, la relación entre la seguridad ciudadana y los jóvenes, responde a las políticas desarrolladas desde la década de los 90 en adelante, fundamentalmente, que generaron una fuerte fractura social en la sociedad uruguaya. Por tanto, me sumo plenamente y creo que esta parte del debate hay que incorporarla, porque algunos fueron responsables de algunas cosas y otros fuimos responsables de pelear contra esas concepciones que generaron estos resultados sobre los cuales pretendemos trabajar hoy. Y uno de esos resultados es el fuerte desempleo entre los jóvenes que tiene, y que esto no nos vamos a cansar de repetirlo, un fuerte impacto asociado a la baja calificación de los jóvenes que hoy buscan empleo en el mercado de trabajo. Hace pocas semanas atrás, una vieja militante social de la zona de Marconi me decía que para ella era una gran alegría levantarse de mañana, llegar a la parada del ómnibus y ver que muchos jóvenes estaban esperando el ómnibus para ir a trabajar, cosa que durante muchísimos años no vimos en esta ciudad, por lo menos de Montevideo, y seguramente en el resto de las ciudades del país. Algo está comenzando a cambiar. Pero hay, francamente, a riesgo de ser simplista, dos grandes realidades en esto. Hay una realidad, que es la realidad de los jóvenes calificados, formados, que han tenido acceso a niveles de educativos de los más altos, digamos, que hoy tienen una situación yo diría, entre comillas, de privilegio en el mercado de trabajo, y uno de los elementos que explican la fuerte movilidad de los jóvenes en determinados niveles del mundo del mercado de trabajo está asociado a la multiplicidad de ofertas de trabajo para esos jóvenes que hoy tienen la opción de cambiar de trabajo buscando un empleo de mejor calidad, mejor remunerado, con más protección social. Esa realidad existe en un porcentaje de jóvenes que han tenido la posibilidad de acceder a estos niveles educativos. Y la contracara de esta realidad son otros jóvenes que por diversas razones desertaron del sistema educativo, por diversas razones han tenido dificultades para formarse o capacitarse con una mirada puesta en el mundo del trabajo, que hoy tienen fuertes dificultades para acceder al empleo y que no han encontrado, por múltiples razones también, respuestas para insertarse en el sistema educativo. Y cuando hablo del sistema educativo, lo hago con la mayor amplitud y incluye la educación formal y la no formal. Es por esto que venimos desde hace, como decía Ricardo, bastante tiempo trabajando con esta mirada. Y es por esta razón que para nosotros, nosotros podemos presentar algunos números respecto a lo que hemos hecho en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo, el 38% de la población que atiende nuestros centros públicos de empleo son jóvenes. Y el 40% de los jóvenes que se han, de las personas que se han insertado a través del programa Objetivo Empleo, que es un programa del Ministerio de Trabajo destinado a desocupados de larga duración, también son jóvenes, un 40% de ellos. Pero claramente esta respuesta no es suficiente. Y esta respuesta implica asociar fuertemente al sistema educativo, asociar fuertemente al empleo con el trabajo, al empleo con la educación, al trabajo con la educación. Esta me parece que es la gran apuesta a la cual el Presidente de la República le ha otorgado una prioridad absolutamente clara y contundente. Y esto me parece que es una fuerte señal. Nosotros hemos tratado, tomando esta señal, de, en el marco del Diálogo Nacional por el Empleo, que vamos a lanzar el próximo 5 de mayo, y que va a constar de un conjunto de módulos vinculados a las políticas de empleo, el primer módulo va a ser políticas de empleo y juventud. Porque nos parece que aquí está uno de los principales debes de la sociedad uruguaya y porque pretendemos también generar un debate en profundidad respecto a esta problemática que mencionábamos antes. Este me parece que es uno de los temas centrales que tiene la sociedad uruguaya por delante y creo que esta centralidad de este tema es, como muy bien decía Daniel, una respuesta a la otra visión, a la visión que estigmatiza y que pretende allanar con facilidad o explotar con facilidad un problema que es real en la sociedad uruguaya, pero que objetivamente tiene sus causas de fondo en lo que mencionábamos antes. Me parece que otra área en la que estamos intentando hacer, y quiero jerarquizar algunas cuestiones, es lo que todos denominamos trabajo decente. Y nosotros sabemos que en Uruguay, en algunas áreas específicas, estamos lejos de tener trabajo decentes para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y quiero referirme a un punto en particular que desde el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil venimos trabajando, que tiene que ver con la política dirigida a la formalización de aquellos que trabajan en la clasificación de residuos a nivel de todo el país, pero particularmente en Montevideo y su área metropolitana. Creo que para un gobierno de izquierda como es este, esta es una prioridad desde el punto de vista social en la que todos coincidimos y con la que hemos comenzado a trabajar en esa fuerte coordinación interinstitucional que el Gabinete Social permite, que creo que es uno de los saltos cualitativos más importantes que hemos logrado generar en este proceso que comenzó en el año 2005. En esta área, donde todos tenemos un debe o una tarea a realizar, creemos que tenemos que focalizar específicamente en todos aquellos jóvenes, niños, niñas y adolescentes que aún hoy, en este Uruguay que crece a tasas del 8,5%, todavía desarrollan tareas de estas características. Contra esto hemos acordado dar una batalla sin tregua, digamos, ¿no? Tendremos más o menos éxito, acertaremos más o menos en las políticas que instrumentemos, pero seguramente pondremos nuestro máximo compromiso allí. Queremos aprovechar, como decía antes, esta oportunidad para poner sobre la mesa esta convocatoria del 5 de mayo, que entendemos que es clave que tiene que ver con la posibilidad de acordar un programa de trabajo decente entre empresarios, trabajadores y el gobierno, con una prioridad puesta en las políticas de empleo juvenil. Estas son nuestras principales prioridades. Creemos que en estas instancias uno tiene que hacer un esfuerzo por focalizar fuertemente, y estas dos áreas queríamos aprovechar esta oportunidad para ponerlas sobre la mesa y convocarlos a todos ustedes a trabajar junto con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para finalizar, invitamos al Ministro Interino de Desarrollo Social a cerrar esta jornada con su mensaje, ya que es la hora del segundo plato.
Bien. ¿Es la hora de qué? Del segundo plato. Sí. Quiero plantearles realmente que hoy estoy un poco más feliz que ayer. ¿Por qué? Porque estas dos mesas que logramos constituir en el día de hoy dan cuenta de un proceso de lucha que para mí lleva 40 años. Poder ver que estamos logrando ciertas cosas es vital para seguir. Yo decía hoy todos los derechos para todas las personas, y estamos luchando desde el gobierno, siendo oposición a la continuación de un sistema que segregó, de un sistema que penalizó a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes. No va más. Estamos comprometidos, y acá las palabras de los ministros fueron importantísimas para consolidar esa visión de que el gobierno es uno solo y cada uno desde su especialidad va complementando esto que dimos en llamar Plan Nacional de Juventudes. Eso no es un tema menor. No es un tema menor que el Presidente de la República apoye este Plan Nacional de Juventudes con su firma estampada en la publicación. No es menor que todos, y digo todos los ministerios, porque incluso los que no están acá, los que no forman parte del Gabinete Social, también tienen sus políticas específicas para juventud. Los jóvenes tienen valor. No solamente valor por su capacidad de enfrentar los problemas, sino valor como inversión para el futuro de este país. Porque las cosas se salvan invirtiendo. Invirtiendo dinero, invirtiendo tecnología, invirtiendo capacidad de pienso. Por eso yo quiero plantear algunas cosas que me escribió Matías, pobre Matías, porque yo por lo general no suelo guiarme mucho por lo que tengo escrito, pero igual es importante porque me marca alguna línea de pensamiento. Y en términos de pienso, Matías ponía que teníamos una Secretaría Técnica para temas juveniles, una unidad de análisis de estudio de juventud, y todo eso para conformar las mesas departamentales de juventud. No es un tema menor meterle pienso a las actividades, porque hay gente que se piensa que hacer es solamente tener la voluntad de hacer. Y esa voluntad hay que meterle carne, hay que meterle nervio, hay que llevarla adelante para poder ser eficaz y eficiente para los problemas que se presentan a la juventud. El INJU desarrolla una serie muy grande de actividades a las cuales quiero mencionar titularmente los Centros de Ciudadanía Juvenil, porque construir ciudadanía es un valor importante hoy para este Uruguay. Los programas Arrimate y Espacio Joven, los Encuentros de Arte y Juventud, los Agites, los Fondos de Iniciativas Juveniles, lo que es la Casa de la Juventud y los Centros de Información, van a ser los lugares más informales donde este Plan Nacional de Juventudes va a desarrollarse. Hoy acá falta muchos jóvenes. Falta, si bien tenemos un ambiente distendido, falta la alegría de la juventud, falta el agite, falta la música, falta todo ese tipo de cosas que durante el año y durante las actividades que se están desarrollando en todo el país y se van a seguir desarrollando, van a seguir estando relacionadas con el Plan Nacional de Juventudes. Por eso decía hoy, esto no es una cosa que queda en lo escrito, esto va a tener que ser vivo. Y esa vida la van a dar los jóvenes participando en los distintos lugares. Desde talleres artísticos culturales hasta el programa Amplifica tu Voz, ¿cuántas veces hablamos de ser portavoces de aquellos que no tenían voz? Bueno, eso forma parte de este proceso de lucha de estos 40 años. Para mí, hay otros que quizás tengan más tiempo luchando por estos temas. Es importante el tema de la orientación vocacional y un poco los programas de experiencia laboral. Yo no voy a repetir lo que los compañeros acaban de decir, sí, de poner de manifiesto la voluntad real y concreta que hay de que estas cosas se lleven adelante en el menor lapso de tiempo posible, pero con la seriedad necesaria que el tema permite o que el tema amerita. Yo soy una cosa para intentar cerrar y despedirnos, que es algo que me parece que nos debemos comprometer todos los que estamos acá y tratar de fomentar el compromiso de los que hoy no pudieron venir y que quiero que sea la tónica de los encuentros juveniles que se hagan en todo el país. Para cambiar realmente las cosas y tener una sociedad integrada, hay dos elementos que son imprescindibles y que tenemos que comprometernos. Tenemos que comprometernos a superar la soledad y a combatir la indiferencia. Son dos elementos nocivos para cualquier proyecto de futuro. Y hacer un acuerdo con los jóvenes para podernos juntarnos todos con todos para construir una patria mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lauro. Bueno, nos resta agradecer una vez más a todas y a todos por acompañarnos en este día tan especial. Quienes aún no tienen su ejemplar pueden solicitarlo al ingreso a la sala. Y bueno, las y los invitamos a acompañarnos en un pequeño brindis en la antesala.